informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santi Morollón. En las últimas horas se ha rescatado a casi 200 personas a bordo de 4 embarcaciones, entre las que se encontraban 8 menores de edad. Uno de ellos, un bebé, que junto con su madre han tenido que ser trasladados hasta un centro médico. En la actualidad, Canarias tutela a 2.819 menores y ya no hay capacidad para nadie más. Ayer lo denunciaba de una manera muy emocional Irache Serrano, la directora de Protección a la Familia y a la Infancia. Pero esta mañana la viceconsejera de este área aseguraba que la situación en el personal ya solamente produce enfado, sino también desesperación. Gemma Martínez explicaba lo complicado que es desde el punto de vista administrativo gestionar el que estas personas tengan un techo donde dormir.
Solo se pueden mover los niños dentro de la misma provincia solo si están reseñados y solo si han pasado la cuarentena. Imagínense el encaje de bolillo que supone todo eso en organización y en logística. Cuando yo les digo que los equipos están agotados, es cierto, y desde aquí aprovecho para agradecerle al equipo de Infancia y Familia la de horas y la de pasión y la de ganas que le están echando a este tema, incluida la directora general, que ya no puede más, porque es que es frustrante ver que te están llegando niños y niñas y que no sabes dónde van a dormir esta noche. Es que es muy duro.
Esta mañana el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reclamado de nuevo solidaridad al resto de comunidades autónomas, especialmente en Madrid, ante el hecho de que tan solo se han derivado a otras regiones a 208 menores. Está previsto que incida en este mismo llamamiento en la conferencia de presidentes que va a tener lugar en la isla de La Palma. De momento, una reacción a nivel nacional, la del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha reconocido que el modelo de la gestión de los menores no es el más adecuado, un José Luis Escrivá, que apuesta por el reparto entre comunidades autónomas.
El gobierno entiende perfectamente la situación de Canarias, ha hecho llamamiento de solidaridad. En la conferencia sectorial correspondiente del Ministerio de Derechos Sociales me consta que se ha intentado que esa solidaridad con Canarias se manifieste. Ha habido algunos efectos, pero ciertamente yo creo que el modelo que tenemos no es un modelo adecuado.
Bueno, pues el gobierno central, mientras tanto, ha declarado de interés general la apertura del centro de inmigrantes en Arrecife, por lo que el Estado ya solamente tendrá que informar al ayuntamiento y no pedirle permiso, como en la situación anterior. Arrecife, esta mañana, el ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que rechaza lo que considera la política de hechos consumados del gobierno con este CATE. Lo cierto es que si este centro se abre, va a permitir que los migrantes que hasta ahora estaban en una nave industrial hacinados abandonen estas instalaciones que se encuentran en condiciones pésimas, nos lo contaba Luguel Amin, es una abogada especializada en materia de migración.
El hecho de que esta nave industrial siga abierta, el hecho de que la gente que esté llegando siga entrando a este espacio, para mí supone una violencia institucional terrible. Es que yo invito de verdad a la gente del ayuntamiento que vaya a ver a la nave industrial, que compare.
Pues esto es lo que tiene que ver en el ámbito de la inmigración. Les contamos también que en las últimas horas se han notificado en torno a 1.500 contagios de COVID en el conjunto de Canarias. En este caso, Gran Canaria ya cuenta con 42.000 casos activos y hay que destacar que en la isla han fallecido en las últimas horas 4 personas. Todos tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario. La cifra en concreto de casos activos de Gran Canaria es 43.326. La presión sobre los hospitales continúa en la isla. Y en este caso hay que destacar la situación que se vive en el Hospital Insular, donde decenas de sanitarios han firmado una carta que pide la dimisión de la dirección del centro por la mala gestión. Esta mañana, a pie de urgencias, hemos hablado con una anestesióloga, Laura Concepción. Confesaba que los profesionales están extenuados ante el trabajo acumulado y destacaba también que hay pacientes que fallecen por falta de asistencia.
Aquí se están dejando de hacer patología oncológica que ha llegado a un punto en que ya son inoperables por el estado avanzado de su enfermedad. No les dan quirófano o si ellos están en otras actividades que no les corresponden, por así decirlo, hay pacientes que están muriendo, pero no por el COVID, sino por falta de asistencia.
Esta mañana hemos hablado también con un usuario del centro. Pedro nos ha contado lo que vio en las urgencias del Insular con multitud de pacientes en los pasillos y apenas personal para atenderles. Allí estuvo su madre ingresada la pasada semana.
Y es un auténtico caos.
Sin ir más lejos, pues yo tuve que estar allí con un familiar mío que estuvo en urgencia, pasaron horas sin darme información porque es que no habían habido, y cuando me llamaban, pues pude entrar en urgencia. Y la situación era caótica, era similar, vamos, a una gran catástrofe, porque los pasillos estaban llenos de camillas, con personas que llevaban incluso más de un día en esas camillas sin subir a planta. Y claro, le dan la atención que puede y cuando puede, pero quiero repetir, es que no hay más personal sanitario. No.
Por lo demás, Las Palmas de Gran Canaria pretende celebrar un fin de semana durante los meses de verano en el que se hagan eventos de carnaval siempre que la situación pandémica lo permita. Esta mañana la concejal responsable de este área ha precisado que sería el primer fin de semana de julio como posibilidad una cabalgata. Inmaculada Medina.
Sea también rentable para ellos el que si van a participar en San Bartolomé de Tirajana, como siempre ha sido, en el Carnaval de Maspalomas, también puedan hacerlo en Las Palmas de Gran Canaria.
¿Tenemos ya ese fin de semana? ¿Sabemos cuándo se va a realizar?
Yo espero que sea, nosotros esperamos que sea el primer fin de semana de julio, porque tengamos en cuenta que después esta ciudad es una ciudad con mucha actividad cultural, que no solamente vienen conciertos y vienen los eventos, que vienen también a través de cultura.
¿Habrá alguna gala?
Por cierto, también ha precisado que fueron finalmente 20.000 los euros que costó una gran lona que se instaló en algunas calles de Madrid la semana correspondiente a la organización de la Feria Internacional de Turismo Fitur para promocionar el carnaval, y que todos los eventos, en este caso de promoción de la ciudad, supusieron o costaron una suma de 100.000 euros.
Con la lona, con toda la contratación de la empresa, que es la que se encarga de todo, esto no tiene que ver el ayuntamiento, la empresa que de publicidad, que es la que tiene las lonas, la que hace los contratos con los espacios donde se van a colocar, con la publicidad, con todo, 101.000
euros.
Por cierto, en Arucas, el carnaval se celebrará en las primeras semanas de mayo con los actos y conciertos siempre que la situación sanitaria lo permita, pero el alcalde de la ciudad, Juan Jesús Facundo, ha especificado esta mañana que si por aquel entonces la incidencia del COVID es la misma, van a tener que cancelar estos eventos, sobre todo por motivos de agenda, porque está previsto celebrar en las mismas fechas las fiestas patronales, en este caso la de San Juan y la de Canarias. Apela también Juan Jesús Facundo a la responsabilidad individual.
Decía que era lo más prudente, porque queremos hacer un carnaval en la Plaza de San Juan, que no tengamos carpa, que pueda ser al aire libre, e intentar que fuera un aforo pues más amplio, y para eso no se dan las condiciones para finales de febrero, principios de marzo, con los números de contagio, y hemos decidido pues aplazarlo la primera semana de mayo, que esperamos y deseamos que estemos en mejores condiciones para poder celebrar no solo el carnaval, sino todo lo que nos viene después en junio en San Juan, ¿no?
Tenemos ahora un tiempo inestable, con lluvias, al mismo tiempo calima. Esta mañana David Suárez, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, nos contaba que la calima va a estar aproximadamente 5 días más con nosotros. Las precipitaciones estarán hasta la próxima madrugada.
Pues tenemos lo que va a quedar todavía algún chubasco residual a lo largo de la jornada de hoy, principalmente hasta antes de llegar la noche. Tendremos un par de horas que va a haber un impasse, y durante la madrugada tendremos otro aporte de estas células convectivas que se desplazan desde el sur y que van a dejar pues precipitación durante la madrugada y primeras horas de mañana. Y a partir de ahí pues nos toca pues guardar el paraguas durante un par de días, porque lo que va a predominar es el tiempo seco.
A las 2:50, mejor dicho. Volvemos con más datos de Canarias. Ahora continúa el Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que disfruten de este miércoles. Buenas tardes.